Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, de acá desde los estudios de Radio Martí, Radio Televisión Martí en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, gracias como siempre por la sintonía, bienvenidos al programa y el saludo también hoy porque es viernes a nuestros técnicos, a los técnicos de radio, a los técnicos de televisión. Mire ese señor cómo levanta las manos, lo que pasa es que en esa, ahí lo están viendo, ese ve la sombra. Ajá. Y el del sonido también... Que haga una seña para que lo vean al menos.
Ahí está.
Gracias a ellos llegamos a ustedes. El saludo nuevamente dentro y fuera de Cuba.
Y hoy queremos comenzar este programa con una felicitación especial a todos los padres cubanos. Muchísimas felicidades, papá. Muchísimas felicidades los padres cubanos dentro, fuera de Cuba, donde quiera que estén, pero especialmente los que están dentro de Cuba, el domingo, Día de los Padres, y no queremos pasar por alto en nuestra felicitación. Bueno, felicidades a Juan Pendaz, felicidades a Jaimito, felicidades a usted también.
A usted también.
Y me felicito yo. Muy bien.
Y a todos los padres que estén también por varias partes que vivan y no solamente dentro de Cuba, porque sabemos, por ejemplo, en España que ya pasó el Día de los Padres, que se celebra, por cierto, primero que el Día de las Madres.
Creo que en Costa Rica también es distinto.
Distinto, sí. En España, por ejemplo, es el día 19 de marzo, el Día de San José. Y el Día de las Madres, el primer domingo de mayo. Bueno, Muy bien, saludo a todos y a pasarla en familia y sobre todo con salud.
Eso es lo más importante. ¿Qué tenemos para hoy, amigo?
Bueno, hoy, qué hombre, ¿de qué usted cree que se habla en Cuba?
De cualquier cosa que... Bueno, de la electricidad, viejo, de los apagones. Iba yo a darle una vuelta de los apagones y sobre todo la justificación que está buscando el gobierno cubano ahora con los apagones.
Miguel Díaz-Canel llama al ahorro energético tras los recientes apagones. Además, reconoció el malestar en la población y volvió a culpar al embargo.
No me diga, el embargo tiene la culpa de los apagones en Cuba también.
Después, no. Cuba alcanza solo 53% de su plan de producción de azúcar. Y la tercera nota que recogemos acá para la tertulia, finalmente España revela a cuánto asciende la suma que le debe a Cuba.
Son miles de millones.
Ya daremos la cifra.
No es tan fácil, pero bueno. Hoy vamos a analizar estas noticias con Miriam Leiva. Está en La Habana, periodista independiente. La conocen ustedes muy bien. Escribe en Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
Tertulia.
Que
Jaime, me encanta ese chachachá de tertulia.
Jaime nos ha puesto ahí un chachachá para entrar
maravilloso
en una verdadera tertulia, conversar las cosas de Cuba más que informar.
Y mire usted que está Miriam Leiva con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, pues yo me uno a las felicidades a todos los padres de Cuba, pero en todos los países donde se celebre, por supuesto, todos ustedes allá.
Muchas gracias, Miriam, muchas gracias.
Bueno, Miguel Díaz-Canel llamó en las últimas horas al ahorro para paliar en parte los déficits de generación energética que han causado graves y prolongados apagones. Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una comparecencia en la televisión dedicada a la situación del sistema eléctrico nacional, en la que reconoció insatisfacciones de la población y el malestar lógico por los cortes eléctricos. El ahorro es un aspecto importante en el momento actual, afirmó Díaz-Canel, que llamó a convocar la responsabilidad y la solidaridad. Siempre es la solidaridad
Y Cuba vive y Cuba avanza. Sí.
Agregó a modo de ejemplo que si se apagase una bombilla de 20 vatios en 3 de los 4 millones de viviendas del país, se ahorrarían 60 megavatios. Díaz-Canel reiteró que las causas fundamentales de la situación son la ruptura, falta de mantenimiento en las plantas y el déficit de combustible para surtirlas. La razón de fondo en ambos casos, argumentó Díaz-Canel, son las limitaciones del bloqueo.
No, imagínese usted, hay problemas con la rotura, hay problemas con la falta de mantenimiento, con la, el déficit de combustible, y todo, de fondo, al final de todo, el culpable es el embargo. Pero además de eso, le paso a Miriam, parece que la orden es que la gente se aprenda esta comparecencia de Díaz-Canel en la televisión.
Y me pareció también interesantísimo, Miriam, en esa intervención, el ministro de Energía y Minas aseguró que se ha paralizado parte de la economía para reducir las molestias a la población.
Imagínense, te escuchamos. Si está paralizada la economía y siguen los apagones, bueno, Miriam.
Bueno, en primer lugar yo quiero referirme a ese llamado al ahorro, porque si ponen la electricidad nada más que unas horas al día y las personas no han podido hacer la comida, por ejemplo, y otras actividades, porque no ha habido electricidad, ¿cómo no van a usar en ese momento todos los equipos que además Fidel Castro lo fundamentalmente los puso eléctricos? ¿Y cómo no van a cocinar y a bañarse, a hacer cualquier cosa en la casa, a tratar de que el refrigerador que estuvo apagado pues empiece a congelar un poquito, porque además no hay ni tiempo para que el refrigerador y la poca comida que hay esté en buenas condiciones de refrigeración, congelado inclusive? Entonces, realmente ahorrar es muy difícil en las actuales circunstancias, ¿no? Independientemente de que cualquiera desearía ahorrar, por supuesto, si eso va a traer más, o sea, bienestar, pero es que yo pienso que es prácticamente imposible, ¿no? Y lo otro es lo que ustedes estaban señalando, destacando, y es que, las actividades de producción del país se paran, porque esto ya lo estamos viendo desde que empezó la crisis del combustible y la electricidad, que fue desde mediados del 2019, pues lo primero que hicieron fue recortar el combustible a toda la actividad productiva, que no es solo la actividad industrial, eso va a todo, desde la agricultura hasta cualquier cosa que se necesite para activar, para dar un servicio inclusive. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto lo estamos viendo. ¿Por qué hay menos productos agrícolas? Entre otras cuestiones, porque sencillamente no tienen electricidad ni para mover nada, y así sucesivamente. O sea, esto ya se viene acumulando también. Entonces, hay una cuestión muy importante, y es que el presidente ha ido a la televisión a dar todos estos argumentos que ya incluso los habían dado antes, porque hay un malestar muy grande en la población, que es inclusive algo nuevo aquí, ha sido una cosa tan generalizada, porque nadie deja de, o sea, ahora se habla, se intercambia opiniones, antes cualquier persona decía algo y le caía a todo el mundo y lo acusaban de contrarrevolucionario, etcétera, etcétera, pero es que es una cuestión de sentimiento, de urgencia, de lo que se está viviendo, pero ligado, y esto ahí donde voy, que es muy importante, a toda la carestía, la carencia de todos los demás productos, empezando por esenciales de comida. Inclusive algunos alimentos que vienen por la cuota de abastecimiento, pues están postergados, o sencillamente han reducido las cuotas, como el pollo de la libra y tres cuartos de pollo de mayo, la dieron ahora a mediados, o sea, la empezaron a vender, por lo menos aquí en La Habana, a mediados de junio, y nada más que una libra, o sea, es una libra de pollo lo que usted puede comprar por la cuota para la alimentación por persona de un mes, y además retrasado. Los huevos también descendieron, pero además lo que se venden, lo que eran antes las tiendas de venta en CUC, que ahora es, bueno, la otra forma de comercialización, pues sencillamente está llegando muy poco. Claro. Traen un poquito de pollo, traen un poquito del picadillo este que se está produciendo aquí en el Mariel, algunos perros calientes, que bueno, son las salchichas tradicionales, y son poquitas cantidades, y usted ve a las personas haciendo cola para ver lo que llega, algunos porque sí, es verdad, y algunas personas que son lo que se le llama ticoleros, pero en general son personas que estén en necesidad, que están muy agobiadas con que cómo van a darle lo esencial de alimento a los hijos, y tienen que hacerlo. Entonces, ese contexto, que además fue lo que evidentemente produjo las manifestaciones del 11 de julio que recordamos que todavía están siendo juzgados con una cantidad increíble de grande de años de cárcel, pues eso fue el fermento real de aquella situación. Y entonces eso se está acumulando, está llegando el verano, se está acercando más o menos esa fecha, y bueno, el presidente, ante la situación de que no pueden resolverlo, al contrario, cada vez está más complicado, pues aparentemente por eso decidió ir y volver a repetir los molestos, claro que son molestos, y apagones. Y entonces, incluso hoy salió para las plantas, ya está haciendo visitas allá en Santiago, después ahora está en Holguín, en las dos principales, o sea, en Renté y Felton, está ahí con los trabajadores, que además los trabajadores hasta ahora han estado soltando la vida trabajando dentro de aquellas condiciones tan horribles que tienen esas calderas, ¿no? De 40 grados y más de temperatura, con prácticamente sin medios para resolverlo. Y siempre lo digo, que los trabajadores de la industria eléctrica son realmente los héroes de este país. Increíble. Y entonces, esa es la situación que hay, muy complicada, pero además no dieron una posibilidad de solución, claro. Sino ahorren y, como decir, acostúmbrense.
Sí, la nota de la agencia española EFE, por ejemplo, dice que en los últimos 11 meses la Unión Eléctrica ha notificado más de 300 afectaciones en muchas de las centrales termoeléctricas, 8 terrestres, 5 flotantes en el país. Desde finales de mayo, la presidencia, es decir, Díaz-Canel, ha informado diariamente sobre la generación y la demanda energética en el país, que es escasa.
Muy escasa. Yo, lo que a mí me llama la atención, y o sea, yo creo que el gobierno lo sabe muy bien, es la premura con que han salido a justificar el asunto.
Por el malestar.
Por el malestar. Y yo creo que ellos han detectado, además, el 11J, señoras y señores, fue un compendio de situación donde hubo, fue un mes antes se había prohibido que el dólar fuera depositado, el dólar estadounidense fuera depositado en los bancos, habían apagones, estaba todo cerrado por la pandemia, y aquello explotó de la manera que explotó el 11 y el 12 de julio del año pasado. Se está acercando este verano, que ya está entrando de una manera muy caliente, ya estamos en verano, de una manera caliente está entrando el verano. Los apagones están llegando exactamente ahora con el sobreconsumo. Lo que dice Miriam es verdad. ¿Cómo vas a ahorrar si cuando ponen la corriente todos los refrigeradores, todos van a trabajar a completo? El que tiene un pequeñito aire acondicionado lo va a poner para enfriar el cuarto. Todo va a funcionar. Entonces, la demanda va a ser muy grande, o sea, es una locura realmente. Y a mí lo que me llama la atención es que por mucho que hable Díaz-Canel en la televisión por la noche, lo repiten por la mañana, lo repiten por el noticiero, se va para las plantas allá en Santiago y en Holguín, por todo esto, no tienen una solución en la mano, solamente apelan al esfuerzo, aguanten, pero no hay solución, es lo que está demostrando el gobierno cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
Como dice el refrán, de mal en peor.
Desafortunadamente, amigo mío.
Cuba alcanzó solo la mitad de su plan de producción de azúcar en este año, lejos de los millones de toneladas que le dieron fama a la nación cubana desde la época de la colonia, y aunque se espera, que logre cubrir las necesidades de su mercado interno, no podrá cumplir sus compromisos internacionales, reconocieron las autoridades. No es un secreto, el sector está en crisis, dijo a un grupo de periodistas Dionis Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis de Ascuba, el grupo estatal que regula la producción de azúcar. Este año la zafra se cumple al 53%.
Imagínese usted, que yo creo que no llega ni a 800.000 toneladas que había llegado en el 2021. Creo que se queda como unas 440 y pico mil toneladas. Y aquí hay algo que yo no entiendo y quiero que Miriam me lo aclare. Si no hay para cubrir las exportaciones, los compromisos, ¿cómo va a haber para cubrir el mercado interno, el consumo interno, cuando sabemos que ya Cuba estaba comprando azúcar porque no tenía para suplir el mercado interno? No sé qué va a priorizar Ascuba o el gobierno, no sé qué va a priorizar, si el mercado interno o los compromisos, Miriam Leiva.
Bueno, por lo que ha salido en la prensa, ¿no? Desde que esto viene caminando, Han dicho que el azúcar, incluso eso fue un titular del periódico Grama, el azúcar para este año está garantizado, o sea, de la cuota, el azúcar de la cuota.
De la cuota.
De la cuota. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no, por supuesto, ya hace tiempo que no han vendido más azúcar por la libre, como estuvieron vendiendo. Y con mucha dificultad, pues, están pudiendo, dicen, asumir la cuota. Inclusive había en estos tiempos había una cuestión que estaban informando cada vez que había una situación de en los centrales, en los pocos que estaban moliendo, y es que el central ya tiene cumplida la cantidad de azúcar para su región. Inclusive era el compromiso que tenían una parte para La Habana, la provincia de La Habana, y otra para las zonas aledañas. Entonces está la cuestión esta de el compromiso con China. O sea, con China había 500.000 toneladas, ahora se habla en los cables de 400.000 toneladas desde hace varios años. Este año es evidente que no lo pueden asumir. Quizás en años anteriores, ¿qué hicieron? Le dieron lo que habían producido aquí y por eso compraban para acá, ¿no? O viceversa. Pero este año, si no hay dinero para nada, pues es muy difícil que puedan comprar esa cantidad de azúcar para restituirle a China el compromiso. Realmente es que todo, como vemos, es una complicación tras otra, porque todos son incapacidades, incumplimientos y políticas que han estado aplicando totalmente fallidas, y que no es que hayan tenido fallos y que, pero no se ve cómo las van a solucionar. Al contrario, siguen manteniendo hablando de las 93 medidas para recuperar la industria azucarera, y la industria azucarera, después de casi un año con las 93 medidas, lo que está produciendo es menos.
Dijo este señor de Ascúa, el señor Pérez de Ascúa, que bueno que la zafra 21-22 se sumaron toda clase de problemas, la falta de herbicidas, fertilizantes, tardaron en arrancar algunos ingenios que no estuvieron a punto, falta de oxígeno porque hubo que trasladarlo para combatir el COVID-19, y ahora viene la seguidilla, o lo que siempre se dice: tampoco hubo combustible ni gomas de repuesto como efecto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y algunos insumos que se adquirieron en mercados lejanos para echar a andar a la industria. Es decir, que también el embargo, el bloqueo, como le llaman en Cuba, también en parte, de acuerdo a Cuba, es motivo de que no haya azúcar en Cuba.
¿Cuándo no?
Bueno, ya vamos con dos noticias de problemas en Cuba, y las dos noticias, el fondo está en el bloqueo.
Esta no tiene nada que ver con eso. Vamos, Juan.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Digo esto porque finalmente se conoce de que a 2.030 millones de euros asciende la deuda de La Habana con Madrid. Esta cifra que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez no había requerido revelar hasta ahora, pero ante preguntas que le han hecho no ha quedado más remedio que responder. De acuerdo con el medio español Moncloa.com, Cuba es el segundo país al que más dinero ha prestado España, por detrás de Grecia, que adeuda 6.314.000 millones. Estas sumas habrían sido entregadas como ayudas también a naciones China, Túnez, Turquía, pero específicamente a La Habana adeuda en estos momentos 2.030 millones de euros.
Sí, señor, eso es lo que le debe Cuba.
De acuerdo a este portal que está dando la información, y aparentemente era algo que ya se había dado a conocer, ¿no?
Sí, señor, lo que pasa es que ahora, después que se dio a conocer, el diputado español Pablo Cambronero, está pidiendo más explicaciones al gobierno español, sobre todo diciéndole cómo usted va a cobrarle a Cuba, a los demás países también, pero cómo usted le va a cobrar a Cuba 2.030 millones de dólares. O de euros, en este caso, 2.030 millones de euros. ¿Cómo usted se los va a cobrar a Cuba? Es lo que el gobierno español no ha respondido, aunque sí hay un diputado que ya lo está indagando de manera oficial. No lo ha dicho públicamente, no, lo ha hecho de manera oficial. Miriam Leiva.
Bueno, tenemos que recordar que esto es parte de la deuda que inclusive se condonó, o sea, se eliminó. La gran deuda que tenía el gobierno cubano con no solo España, con otros países del llamado grupo de París, y entonces que en el 2015 se decidió una parte eliminarla y quedó la parte, o sea, otra parte, la menor cantidad para irla amortizando en todos los años un poco, que además no es tan alto lo que hay que amortizar cada año. ¿Qué ha ocurrido? Que año tras los últimos dos años el gobierno cubano ha negociado con el Club de París para que lo pospongan. Inclusive acaba de estar el viceprimer ministro Cabrisa allá en París negociando otra vez. No se ha dicho que los resultados de la negociación, por lo menos yo no he visto aquí ningún cable que haya dicho exactamente qué negoció o cuál es el resultado. Y bueno, hasta ahora ha sido posposición un año tras otro en los últimos tiempos, porque el gobierno cubano sencillamente no tiene dinero para pagar. Pero lo más interesante, además de esto, es que ese pago que el gobierno cubano haría, las empresas de esos países lo utilizarían para reinvertirlo en Cuba. O sea, de todas maneras se quedaría aquí y serían inversiones de las empresas que tendrían beneficio, bueno, claro, para la empresa, pero sobre todo para nuestro país. Y si eso no se paga, pues esa es otra cuestión que se pierde, por lo menos en estos años. Entonces, la situación es, bueno, lo que sabemos, no hay dinero sencillamente para pagar nada, ni siquiera para comprar, y entonces el gobierno lo que tiene que ir y renegociar. ¿Y qué puede hacer el gobierno de España y de los otros países del Club de París? Nada, porque no tiene cómo cobrar, sencillamente.
Ahora, Miriam, pero para, no sé, darle un poco de seguimiento a esto, yo no sé si a nivel gubernamental funciona igual que puede funcionar a nivel personal, pero si llega el momento en que yo tengo una deuda y yo renegocio esa deuda con mi banco o con el banco que me lo prestó y no puedo, no tengo capacidad de pago y me vuelven a dar un préstamo y no tengo capacidad de pago, llega un momento en que eso se agota, llega un momento en que de alguna manera dice, bueno, pues a este hombre no se le puede prestar más dinero. Yo no sé, yo creo que esto puede tener un tope, porque hemos visto desde un Fidel Castro hace ya unos cuántos años que dijo, no se paga la deuda externa, no se puede pagar, hasta después empezaron a arreglarse con donaciones de deuda, la extinta Unión Soviética condona deuda, el Club de París condona deuda, España condona deuda, pero llegará el momento en que dice, bueno, no, ¿cómo se le va a seguir prestando el gobierno cubano? No sé, yo no sé si funciona igual a nivel, de países, a nivel institucional o a nivel personal.
Y aunque condonen una parte de la deuda,
quedan los intereses.
Claro, siempre hay que pagar.
Porque esos países no van a perder.
No, por supuesto.
Bueno, pues yo pienso que hace rato que al gobierno cubano no le dan más crédito. Incluso el gobierno cubano ha reconocido que no tiene capacidad, o sea, no tiene posibilidad de recibir créditos a corto plazo, que era lo que más le hacía falta para cualquier cosa que tenían que comprar, y eso es uno de los problemas que hay ahora. Nadie le presta al gobierno cubano porque sabe que no lo va a cobrar. Entonces, eso ha hecho que al tener que renegociar todas estas deudas, pues se le estanca, se le acaba esos préstamos, y los de corto plazo y cualquier otro plazo. O sea, eso está claro. No hay créditos al gobierno cubano porque es un país que no tiene confiabilidad ninguna, y si debe y no hay forma de cobrarle, pues no se le presta. Claro. Eso es una cuestión que es real desde hace ya varios años.
De todas maneras, hemos visto ya las últimas noticias, hemos visto que bajó la compra de pollo a las empresas de Estados Unidos. Eso, como tienen que pagar en efectivo, me imagino que es que la liquidez del gobierno cubano viene bajando, viene mermando, y ni tan siquiera han podido resolver esto del pollo.
Miriam Leiva, buen fin de semana para usted también, para nuestros oyentes y televidentes. Hasta aquí entonces la tertulia, Juan.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Adelanto informativo en Radio Martí, titulares de las noticias que estaremos ampliando en el informativo de las 5. 17 organizaciones de derechos humanos y civiles piden la liberación y exoneración de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Tribunal Supremo desestima apelaciones a más de una veintena de manifestantes del 11J en La Guinera. Juzgan por segunda vez a tres activistas en Nueva Gerona por participar en las masivas protestas del 11 de julio. Estados Unidos critica la parcialidad de la justicia cubana al inventar cargos falsos o injustos para silenciar e intimidar a los opositores del gobierno. Washington sanciona a minera estatal nicaragüense en represalia por su acercamiento a Rusia. Se acerca la hora cero para la segunda vuelta presidencial en Colombia. Estas y otras noticias a las 5. Los esperamos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Un saludo desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami en esta edición de fin de semana. En el tema fondo de fin de semana, le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, en una entrevista concedida a la publicación digital Diario de Cuba, el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano y consejero del ministro de Defensa, Yuri Zak, dijo que en su país, a más de tres meses de iniciada la invasión, los rusos continúan empleando todo tipo de armas, continúan destruyendo infraestructura civil pacífica, áreas residenciales, y que el ejército ucraniano sigue defendiendo efectivamente las ciudades, aun cuando existe una dramática necesidad de armamento nuevo.
En esta entrevista, o por lo menos analizamos la situación de Ucrania con Manuel González en Moscote, como todos conocen, periodista, analista político. También en el tema a fondo abordamos el caso de Nicaragua. Sí, señor, Nicaragua ha autorizado, el Congreso nicaragüense autorizó, y el presidente, por supuesto, tropas rusas para que participen en entrenamientos y capacitación dentro del territorio nicaragüense. Tuvimos como invitado al analista político, abogado nicaragüense, Carlos Harding. Con ellos dos nos vamos a lo mejor de la semana en Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Sí, señor, en una entrevista concedida a la publicación digital Diario de Cuba, el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano y consejero del ministro de Defensa, Yuri Zak, dijo que en su país, a más de tres meses de iniciada la invasión, los rusos continúan empleando todo tipo de armas, continúan destruyendo infraestructura civil pacífica, áreas residenciales, y que el ejército ucraniano sigue defendiendo efectivamente las ciudades, aun cuando existe una dramática necesidad de armamento nuevo.
Vamos a hablar del tema Rusia. Ya hace unos días que no lo traemos al programa, lo queremos volver a traer porque siempre hay que preguntarse, ¿no? Cuando comenzó este ataque injustificado de Rusia a Ucrania y todo este desplazamiento y todo este desbarajuste en la vida de los ucranianos gracias a esta idea de Putin de tratar de afianzarse a esta ex república soviética. Bueno, desde que comenzó las noticias fueron, digamos, increíbles. Después, como siempre pasa, las noticias comienzan a mermar un tanto y es cuando este tipo de personajes, como en el caso de Putin, se aprovechan para continuar fuera de lo que es la vista de la prensa, de los periodistas, que es lo que le conviene a estas personas. Hemos invitado a Manuel González Moscote, Manolo González Moscote, como todos lo conocen, periodista, analista político, ex corresponsal de CNN en Moscú, actualmente colabora con CNN y con muchísimas muchísimos medios más hispanos sobre el tema ruso. Así que, Manolo, gracias por acompañarnos y te voy a hacer la pregunta, saludo, y la primera pregunta ya pues de entrada. ¿Dónde está en este momento, si nos los puedes resumir, este conflicto o esta guerra que ha hecho Putin contra Ucrania? Saludos.
Bueno, saludos, José Luis, saludos, Amado. De verdad que la guerra está en un punto para Occidente y para el resto del mundo, como tú lo dices, fuera del foco, fuera de las pantallas de los medios de comunicación, porque ya la noticia de Ucrania no es noticia número uno hace mucho tiempo, porque de eso se trata, ¿no? Hacer una guerra tan prolongada, de tal manera que se desgaste la gente y se olvide de la guerra, pero de todas maneras Putin sigue ahí tras bambalinas, rompiendo y conquistando pueblos. Lo está haciendo, ya tiene más del 25% del territorio de Ucrania tomado, y aparte de eso, los combates más fuertes se libran en Sivero-Donetsk, que sea el Donetsk del norte, Sivero es norte, Sivero-Donetsk, el Donetsk del norte, es allí donde está una fábrica muy importante, una fábrica de químicos, donde precisamente se están refugiando más de 2.500 combatientes y se dice que puede haber cualquier cantidad de civiles también. Ahora, se ha hablado que para el día miércoles se tiene previsto una amnistía para aquellos que puedan salir, pero van a salir para Lugansk, los que quieran entregarse allí en Sivero-Donetsk. Los combates han sido crueles en los últimos días, han sido calle a calle, han sido cuerpo a cuerpo. Y al hacerlo así, pues los ucranianos llevan ventaja en el sentido de que Rusia no puede emplear armas de largo alcance, armas contundentes, armas de precisión, porque afectaría a sus propios soldados. Fíjate tú, por esta razón no lo van a hacer allí, no pueden emplear ni siquiera la aviación, ni los helicópteros, ni nada, porque estarían de frente atacando a la población civil que está todavía refugiada en sus casas. El ejército ucraniano sigue recibiendo armas, algunos depósitos han sido destruidos, pero como ustedes saben que es un secreto de guerra y para nadie se le puede negar esto, y es que normalmente cuando hay la destrucción de un depósito de armas que vienen entrando para Ucrania, normalmente están entrando 2, 3, 4 depósitos de armas por otro lado, ¿no? Están entrando los suministros de armas. Entonces se le pone uno como de señuelo para que los espías caigan informando al Estado Mayor dónde están entrando las armas, pero por ese momento se entretienen ellos bombardeando allá mientras están metiendo armas por otro lugar. Esa es una vieja historia, pues, que se usa en la guerra. Así está, y en ese momento estamos en esas condiciones. Ucrania está perdiendo 100 hombres diarios y 500 heridos, por lo menos, diariamente tiene ese país.
Ya que hablamos de armas, ¿cuál es la situación, Manolo, la situación militar en Ucrania? ¿Cuál es?
La situación militar en Ucrania es la siguiente. Están a la espera de la llegada de nuevo armamento, de nuevo lanzacohetes que ha prometido el gobierno de Inglaterra, lo mismo que el gobierno de los Estados Unidos. Esto eventualmente podría cambiar la relación de la guerra. La parte militar ucraniana, el ejército está consolidado, el ejército ucraniano está en este momento muy moralmente a la alta, a pesar de que las armas no están como ellos quisieran y en la cantidad que ellos quisieran. Por eso es el grito de ellos de pedir más armas. Zelensky está convencido, lo dijo el día inmediatamente anterior, está convencido de que si le dan las armas que él necesita, él incluso puede llegar a liberar a Crimea, y lo dijo y lo prometió, que pronto la bandera ucraniana estará ondeando allí en Crimea. Ustedes saben que Crimea pues está tomada desde el 2014, y él insiste en que va a desocupar esos territorios de las autoridades rusas y que todos los que les quitaron las casas y propiedades a los ucranianos allí en esa parte, obviamente regresarán a territorio ucraniano. Y ha dicho textualmente que los que viven allí no encontrarán paz en territorio ucraniano, los rusos que se han tomado esa parte de Crimea. Y me sorprende, o sea, ver lo que dijo Zelensky cuando apenas se posesionaba, ojo, apenas se posesionaba, decía que él recuperaría Crimea. Y ayer lo volvió a repetir, que va a tomarse Crimea. O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Quién lo va a ayudar? No sé, pero eso es bastante serio, tomarse Crimea, cuando sabemos todos que Putin tiene ahí un fortín militar increíble y será casi que imposible. La parte militar de Rusia está bastante debilitada, ¿no? Acuérdense que ya van más de 12 generales muertos en combate. ¿Por qué muere un general en una guerra? Porque los cinturones de seguridad que protegen a un general no están funcionando. ¿Por qué no funcionan los cinturones de seguridad? Por una cosa que se llama indisciplina. En un ejército que no se dedican a cuidar a su general, se descuidan o sencillamente están inconformes con la guerra, y por esa razón el general, como no ve cumplidas sus órdenes, se sale del cinturón de seguridad, se sale de sus casillas y se va directamente a tratar de manipular o mandar a las tropas desde donde él las necesita, y por esa razón queda a merced de los mercenarios, valga casi la redundancia.
Uh-huh, ya, buen punto ese. Tengo otro punto, porque yo creo que ya podemos un poco, ¿no? Solamente son 3 meses, pero un poco que evaluar los daños de las sanciones. Inmediatamente que Putin toma esta acción unilateral, o sea, de atacar, y yo repito esta frase injustificadamente a Ucrania, todo lo que dijo Putin, la verdad que nada se ha podido demostrar y solamente en su cabeza cabe. Pero bueno, una vez que Putin realiza la primera agresión, el mundo occidental reacciona, Estados Unidos al frente, y comienzan a plantearse sanciones, y comienzan a hacerse sanciones. Algunas no están rápidas, porque sancionar, por ejemplo, en materia de energía a Rusia, significa autosancionar muchas economías, sobre todo de Europa, por la dependencia, o por lo menos por el nivel de relación que tienen con la importación o la compra de energía en sus países. Dicho esto, yo creo que ya debiera haberse visto las sanciones en Putin, y aparentemente, por lo menos visiblemente, no se ven. Estaba leyendo una noticia que ahora Putin ha ordenado mantener en secreto todas las estadísticas económicas del país, mantenerlas en secreto. Claro, esto es para no decir, para no dar a conocer el daño que está provocando, pero evidentemente hay daño, tú lo ves, tú que eres un conocedor, tú viviste allí en Moscú. ¿Se ve daño realmente o todavía esto no lo estamos viendo en Rusia?
No, sí, indiscutiblemente comienzan a escasear productos. Desde el comienzo mismo de la invasión comenzó a escasear el azúcar. Ese fue el primer producto, yo no sé, nunca he entendido por qué en los países socialistas es el primer producto que sufre el ataque. Nunca he entendido por qué, pero bueno. Parece que ser que el ser humano no puede prescindir del agua, pero no del azúcar. Nunca entendí esa parte. Bueno, el azúcar comenzó a escasear, inmediatamente comenzó la guerra. Dicen que era que la gente quería proveerse de mucho azúcar por aquello de las conservas que se hacen durante el otoño, la primavera, verano, las conservas que se guardan para el otoño, invierno, etcétera, etcétera. Comenzaron a escasear muchos productos, pero también están entrando productos de otros mercados triangulados. Y les tengo que contar aquí que yo, viendo las sanciones hace un par de años que estuve en Rusia, viendo las sanciones que ya tenía la Comunidad Europea, las sanciones aquellas que venían de la era de Barack Obama, pregunté, ¿y por qué estas manzanas son de Grecia? ¿Por qué estas frutas vienen de España? Me dijeron, Manolo, son trianguladas a través de Bielorrusia. Entran a Bielorrusia como producto importado de Bielorrusia y de Bielorrusia son reenviadas de aquí, no tienen la precaución de quitarle el empaque. O sea, así le llegan muchos productos a Rusia, ¿sabes? Están llegando flores de Ecuador. Pero ¿cómo llegan las flores de Ecuador? Llegan a través de Bielorrusia, a través de furgones a Europa, a Bielorrusia, y Bielorrusia llega a Rusia. O sea, todo eso está llegando, pero obviamente las condiciones son otras. Lo mismo que el banano de Ecuador, acuérdense que más de la mitad de las tierras de Ecuador pertenecen a empresarios rusos, lo mismo que las tierras productivas para flores, ¿no? Pertenecen a rusos, a magnates. Por eso las flores en Rusia valen tanto o menos que en Estados Unidos, lo mismo que el banano, valen tanto que en Estados Unidos o menos, por la razón de que los magnates rusos se han tomado muchísimas tierras en Ecuador para producir. Entonces, viendo las cosas de esta manera, las sanciones sí están haciendo mella. Eso es lo que tú acabas de anunciar, de que las estadísticas no se van a entregar, porque acuérdate que hay unos convenios mundiales para poder llevar unas estadísticas internacionales sobre la economía y ser exactos en lo que pasa en el mundo. Los países se comprometen a mandar cuánto ha sido su inflación, cuánto es su perspectiva de crecimiento y demás. Rusia no lo va a mandar, ¿por qué? Porque esas estadísticas están a la baja, están complicadas, aunque Putin dice que está muy bien el desempleo en Rusia, que no, que está controlado, mentiras. Acuérdate que son ya más de 300 compañías extranjeras que se han ido del país, compañías que sostenían la economía de Rusia, Recientemente yo les contaba a ustedes el caso del alcalde de Moscú, que había reservado un fondo muy grande para poder paliar más de 250 mil empleados que se quedaron sin trabajo de compañías que se fueron de Moscú. Mm. Solo Moscú, ahora imagínate la periferia, imagínate el resto del país donde están las grandes compañías asentadas, ¿no?
Mm. Manolo, ¿qué apoyo les han ido quedando a Putin en este caso? Por ejemplo, vemos recientemente los restaurantes McDonald's en Rusia vuelven a abrir con otro nombre. Cuéntanos un poco sobre esto, porque es interesante en medio de bueno, no, esta
sí,
batalla.
Ya, yo vi la noticia, una algarabía, los rusos diciendo el hamburgue, o sea, las hamburguesas es lo mejor, mejor que antes incluso. Pero bueno, no van a, estoy seguro que no van a tener la efectividad que tenía McDonald's, ¿no?
Tema a fondo. Las noticias como son.
Sí, señor, aunque la autorización para que tropas rusas participen en entrenamientos y capacitación en territorio nicaragüense no es algo nuevo, la circunstancia tanto de Nicaragua como de Rusia lo hacen en esta ocasión un tema que ha sido resaltado por muchos analistas. Y es que el Congreso del país centroamericano autorizó que un número indeterminado de fuerzas rusas incrementen su presencia en el país. Esta situación, sin dudas, tensa aún más las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos. Hoy analizamos este y otros temas de la crisis desatada en Nicaragua por el mandatario Daniel Ortega.
Y tenemos como invitado a Carlos Jardín. Él es un abogado, analista político nicaragüense, nos ha acompañado ya en otra ocasión acá en el programa, lo traemos de nuevo, y nos gusta muchísimo que esté con nosotros. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
A la orden, siempre a la orden.
¿Qué te parece, Carlos? ¿Ha renovado Nicaragua la petición esta, ¿no?, de autorizar a rusos un entrenamiento, ejercicios de entrenamiento militar en el país? Yo creo que esto, como decía Amado, ¿no?, llega en un momento...
Claro.
De...
Es el contexto, ¿no? Porque también...
Va a decir de desafío.
El desafío, sí.
A Estados Unidos, que es el país precisamente que ha venido desde hace mucho tiempo manteniendo a raya la situación política que está teniendo Ortega en el país.
Uh-huh. Bueno, a ver, hay cosas que hay que analizar, ¿verdad? Uno son los tiempos. No son los mejores tiempos para Estados Unidos, pues porque tenemos un problema bastante serio en tema económico, en temas de estamos hablando que se avecina muy probablemente una recesión. Obviamente, pues viene también a retar a los Estados Unidos el tema de Ucrania. Rusia no ha cesado sus ataques y ahora pues comienza a tener mayor presencia en el patio trasero de los Estados Unidos, y esto pues básicamente es un reto, como tú dices, ¿verdad? Ahora, hay otro tema importante. Recordemos que económicamente Rusia actualmente se encuentra en una situación bastante complicada por el tema del embargo. Ahora, Nicaragua puede servirle a Rusia, y es lo que comentábamos hoy en la mañana, uh-huh, como un puente, como una salvavidas para poder triangular no solamente dinero, sino también mercancías, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que pasar por Estados Unidos, sino va Managua, La Habana, La Habana, Rusia, o directamente Managua, Rusia. O sea, hay muchas cosas que hacer, que hay que tomar en cuenta, ¿no? La otra situación que yo veo que para mí es más peligrosa es el tema de cómo se está controlando los mares. Si ya Rusia tiene autorización para operar en el territorio nicaragüense, también tiene autorización para operar dentro de los mares de Nicaragua. Obviamente, eso pudiera crear una situación un poco más incómoda en el tema del narcotráfico, ¿no? Estoy mencionando que acá el corredor hacia Europa y hacia el otro lado del océano, pues se va a facilitar a través de la protección de los rusos en Nicaragua.
Claro, permíteme, Carlos, permíteme aclararle a los oyentes. El decreto este permite, por ejemplo, 230 soldados rusos permanecer en Nicaragua entre el 1 de julio y el 31 de diciembre para patrullar aguas del Pacífico con el ejército. El Congreso de Nicaragua aprobó también la entrada de militares de Estados Unidos, de México, de Cuba, Venezuela y otros países centroamericanos, pero el ingreso de estas tropas es con fines humanitarios, para hacer labores conjuntas con el ejército de Nicaragua, según dijo el oficialismo.
En el papel todo queda muy bien, ¿verdad, Carlos?
Bueno, a ver, como dicen, el papel todo aguanta. La realidad es otra. Y la realidad la vimos en los años 80, ¿verdad? O sea, Nicaragua estuvo invadida por tropas rusas, gente de las mismas G2 que todavía está en Nicaragua, ¿verdad? Pero también vamos a ver lo que se desarrolla en temas marítimos, porque recordemos que Nicaragua no tiene una fuerza naval. En el pasado Estados Unidos pues tuvo presencia en el Caribe y en el Pacífico para patrullar las costas por el tema del narcotráfico. Ahora que se le quitó a los Estados Unidos esa autorización, pues los rusos vienen a suplir esa función. Y nos preguntamos ahí cuántos kilos de coca o de marihuana van a seguir pasando con protección rusa. O sea, va a ser incalculable. O sea, a mí me da un pavor porque una fuerza extranjera como es Rusia, que están en un proceso de guerra en Ucrania, quiera comenzar a expandir sus tentáculos hacia Latinoamérica, a través de Nicaragua o a través de Cuba y Venezuela, obviamente.
Tú acabas de referirte a un tema que, honestamente, yo no lo tenía tan siquiera planificado tocar, y era el tema del narcotráfico. Y ahora, cuando estabas hablando, Carlos, estaba yo pensando que Cuba se le acusó siempre al gobierno cubano, e incluso se acusó aquí en cortes estadounidenses, de permitir de alguna manera tráfico de marihuana o tráfico de drogas en sus territorios, en sus aguas, porque de ahí se podía rebotar hacia Estados Unidos. Conocemos muy bien, incluso hay muchos exiliados venezolanos que le llaman un narcoestado al gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo se ejemplifica con el cartel o los carteles del Sol, cartel del Sol. Nicaragua, hasta donde llega mi conocimiento, no había escuchado esta arista, ¿no?, de lo que es el narcotráfico, pero tomando a Cuba y a Venezuela como ejemplos, nada extraña entonces que Nicaragua entre en esta trilogía también, ¿eh?
Bueno, pero a ver, eso no es, o sea, Nicaragua es un narcoestado desde el año 80. O sea, recordemos que tenemos, en Nicaragua se dio la visita continua de Pablo Escobar, ¿verdad? Y hay documentos, hay fotografías de la DEA, donde está Daniel Ortega en el Aeropuerto Internacional de Managua, en Las Mercedes, ¿verdad? Recibiendo las cargas de drogas de parte de Colombia. O sea, no es nada nuevo. A ver, si analizamos el 2018, lo que pasó en Nicaragua, ¿verdad?, que fue un conato de revolución que lastimosamente no se dio, en un momento dado habían 6.000 contenedores parados entre la frontera de Costa Rica, en Peñas Blancas y Nicaragua. Y a partir de que se comienza a ver la desesperación del gobierno porque no hay tránsito de comercial o de contenedores, ¿verdad?, comienzan a ponerse más agresivos y comienzan a matar. Entonces, se especula, esto no estoy diciendo, aseverando nada, pero se especula que en la gran mayoría o en una gran parte de los contenedores que estaban parados había droga o había dinero para el lavado. Entonces, yo te digo una cosa, el cartel de los soles está generando alrededor de 25 mil millones de dólares anuales. Así es como se han logrado mantener muchos de estos narcoestados chiquitos como Nicaragua. Tenemos el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es una bodega gigantesca de droga. Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede hacer nada. Aquí el tema es un tema de suplir y consumo, ¿no? Pero sí, eso es lo que me da miedo a mí. Me da mucho miedo el tema del narcotráfico. Me da miedo que se pare el comercio en Nicaragua por sanciones futuras al permitir que los rusos estén utilizando el territorio nacional nicaragüense para poder hacer ejercicio, lo cual es un reto para Estados Unidos. Esto cabería una sanción en donde pudieran parar el comercio, pudieran bloquear la frontera. ¿Y qué pasa? Estamos hablando que Panamá y Costa Rica dependen mucho del paso fronterizo de Peñas Blancas para poder llevar sus productos a la región norte de Centroamérica. O sea, lo cual estratégicamente pues es un problema bastante serio para estos países, ¿no?
Uh-huh. Claro, veíamos hace ya algunos meses, yo creo que un poco más de un año para ser más exacto, Nicaragua formaba parte o forma parte de 14 países latinoamericanos de esa lista de 22 que ha hecho Estados Unidos, que lo incluye como país que sirve al narcotráfico para producir o trasegar droga.
Uh-huh.
Y
exacto.
Yo creo que todavía se mantiene, ¿verdad, Carlos, en esa
sí.
lista? Y quería también conocer tu opinión. ¿Hay sanciones que llegan al cartel de los Soles, también al cartel del Golfo? Pero esto no se detiene, sigue la producción y el tráfico.
Mientras haya consumo, claro. Va a haber producción.
Ahí está el problema, eso no falla. Ahí está el problema.
Y ese es matemático, como dos y dos son cuatro.
Exacto, eso no falla.
¿Y cómo detener el consumo? Es la pregunta.
Ya son políticas internas.
No, política interna no, que la gente deje de consumirla.
Políticas internas de los países, claro que sí, ya eso es otra cuestión.
Es que es tan difícil, yo pienso, no sé.
Esta es una cuestión muy controversial, ¿no? El tema de la legalización de la droga. Mientras tú legalices la droga, el negocio del narcotráfico se vuelve ya más popular o ya más ya no es tan tabú. Entonces ya la gente, el que produce la droga ya no va a producir a costos altos, va a venderla alta, sino que va a comenzar a ver que el negocio se le va a caer. Pero es algo que, como te digo, es controversial.
Claro.
No hay una solución.
Bueno, la solución en parte está en buena guerra que se le haga a los traficantes de drogas, porque sin dudas se puede bajar un poco el tráfico y la entrada del estupefaciente a los países. Pero bueno, ese es quien nació primero, el huevo o la gallina, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, pero si tú tienes gente como Ortega, ¿verdad?, que se están financiando por parte del narcotráfico, hombre, tampoco lo vas a parar.
No lo paras, o sea, es verdad.
A ver, ¿qué es lo que financiaba Cuba? ¿Qué es lo que financiaba a Fidel, uh-huh. a Maduro, a todos estos dictadorzuelos uh-huh. de latinoamericanos? Es el tema de la droga, o sea, no han exprimido, han matado la producción en nuestros países. Ya lo vimos en Cuba. ¿Qué produce Cuba hoy en día?
Ni azúcar, que es la que era la reina de Cuba.
Bueno, ¿qué produce Nicaragua? Más que miseria. Porque Nicaragua no produce absolutamente nada más que migración ilegal, migración forzada y nada más. Y hambre. Eso es todo lo que produce Nicaragua. ¿Qué es lo que producía antes Rusia? Nada. Después de los años 90, cuando cae el muro de Berlín, comienza a haber un poquito más de actividad económica. Pero hoy en día, ¿qué produce Rusia? ¿Qué está produciendo Rusia? Se cayeron las ventas de abono, se cayeron las ventas de ¿cómo se llama?
El petróleo se les ha caído después de las sanciones.
El gas. O sea, van a llegar a tener un problema de abastecimiento que nosotros lo vimos en los años 80 en Nicaragua y lo vivimos en Cuba también. O sea, yo me acuerdo en Nicaragua, en los supermercados, ¿qué es lo que había? Encontrabas nada más bombillos o light bulbs rusos en todo el supermercado o vasos rusos en todo el supermercado. Eso es lo único que había. No había absolutamente nada más. Y así era Cuba. Entonces, volvemos al tema, y es lo que yo hablaba ayer con una gente acá en Costa Rica. Yo siento que la geopolítica mundial estamos volviendo a los años 80, en donde teníamos una Rusia fuerte que estaba amenazante. Hoy en día estamos viendo que ya atacó y está atacando independientemente a Ucrania, pero también está atacando en la parte comercial a toda Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo. Y tenemos una China que está ayudando o que está dándole soporte a Rusia, ¿verdad? O ha mencionado que le va a dar soporte, que es el mayor suplidor de Estados Unidos.
Yeah.
O sea, creo yo que va a haber un problema muy serio, y por eso es importante todo el tema comercial, por ejemplo, con México, el nearshoring. Todo lo que es la proveeduría para Latinoamérica. O sea, estamos entrando en una situación de decadencia y es acelerada.
Carlos, muchísimas gracias, de verdad, un placer, muy ameno que hayas estado con nosotros,
no,
la verdad.
A la orden, amado, a la orden, José Luis.
Qué bueno, caramba,
¿cómo
qué
no?
Bien.
Disfruta Costa Rica.
Sí, señor.
Hasta
muchas
aquí,
gracias.
Tema a fondo.
A
al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo y Edemio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.